Sus Biblias al libro de Tito. Estamos en este libro precioso todavía. Vamos a estar en el capítulo número 1. Es que hay demasiado que decir. Hay muchas cosas que a primera vista tal vez no resaltan de la página, pero bajo más detenido escrutinio lo podemos ver. Vamos a leer todo el capítulo 1. Si me acompaña sobre sus pies, lo leemos todos juntos. Son 16 versículos nada más. Lo leemos todos juntos. Tito 1, del 1 al 16. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su profeta, dijo: los creteses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todos juntos el 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre, estamos aquí deseosos de lo que tú nos tienes que decir en esta noche. Ayúdame a mí, Señor, a quitarme del camino para que seas tú y solamente tú ministrando al corazón de tu iglesia. Que sean tus palabras y no las mías. Ayúdanos también, Señor, a mantener nuestro corazón abierto y atento. Y ayúdanos a abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder entender qué es lo que tú nos quieres decir en esta porción de tu escritura. Tu palabra es poder y tu palabra puede llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a vivirla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Quisiera comenzar con una anécdota. El título de este sermón es: en el momento preciso, en el momento preciso. Una vez había un padre que amaba muchísimo a su hijo. Su hijo era adolescente y le gustaba, como a todos los adolescentes, hacer lo que él quería hacer. Él se sentía el dueño de todo, se sentía invencible y se sentía que merecía todo lo que le pidiera. El padre tenía tantos deseos de que su hijo conociera de Dios, conociera de su palabra, conociera qué es la vida eterna. Le insistía al hijo que llegara a la iglesia, pero su hijo siempre le decía que no. Una de estas veces el padre, pensando muy bien, que tenía pocos meses para vivir, porque un doctor le había dicho a él que tenía cáncer y moriría en unos meses, él pensó en qué le iba a regalar a su hijo para su graduación. Su hijo entonces le responde, después de que el padre le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Y dice, papá, yo quiero un carro para mi graduación. Y el papá lo piensa muy bien. Llega el día de la graduación del hijo y el papá le entrega el regalo que el hijo tanto quería. Pero no le da el carro, sino que le da una Biblia. El hijo, al recibir la Biblia, se enoja mucho, la tira al piso y se va de la casa y ya no lo vuelve a ver más. Unos meses después, el papá lamentablemente se muere. Llegan las noticias al hijo, el hijo regresa a casa y en una de esas él está registrando las cosas de su papá, cuando de repente encuentra la Biblia que él había dejado en el piso. La abre y en su pasta encontró una dedicatoria de su papá, donde decía lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Hijo, guarda esta palabra en tu corazón, que ella sea tu tesoro aquí y encontrarás todo lo que tú necesites en ella. No fijes tu mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. Y como un postscripto al final, le dice, y en la parte de atrás de la Biblia encontrarás la llave del carro que tanto querías. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pasado por alto el tesoro que tenemos aquí enfrente? ¿Cuántas veces hemos abrido este libro y lo dejamos en el carro como que si no fuera gran cosa? Esta es la revelación de Dios. Esta es la mente de Dios manifestada en palabras para que tú y yo conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios. Efesios 1:3 dice, escucha esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Este era en el principio. Nosotros tenemos el Verbo, nosotros tenemos la palabra y todo lo que Dios piensa lo ha revelado para que nosotros lo conozcamos a través de su santa palabra. La tenemos, es un tesoro. Ahora vayamos a Tito, con esto en mente, el sermón de esta noche se llama En el momento preciso. Porque siempre la palabra de Dios llega en el momento preciso que nosotros la necesitamos. Tito 1:1, si me ayuda ahí con su vista, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él, para que los elegidos de Dios lleguen al conocimiento de la plena verdad. En otra versión, les estoy leyendo, esta es la de Dios habla hoy, pero en la Reina Valera dice, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la común fe se está refiriendo a la religión. La religión es el sistema de creencias que nosotros usamos para vivir en este mundo. Es nuestra cosmovisión. Cómo vemos todo lo que vemos en el mundo es nuestra cosmovisión. Y la religión a la que nosotros creemos es la de Jesucristo. Tú y yo tenemos la dicha que desde los antiguos tiempos fuimos elegidos para recibir un tesoro inmensurable. Pero a veces, lamentablemente, como el hijo, no nos fijamos en las cosas eternas, sino que nos fijamos en las cosas que terminan, que perecen, las de este mundo. Pero la palabra de Dios ha llegado a mí y ha llegado a ti en el momento preciso para hacerte despertar justo antes de que tú vayas a caerte en el precipicio. Un día, por medio de la, como dice la Biblia, locura de la predicación, tus ojos fueron abiertos y los míos también. Pablo le está escribiendo a Tito para que él, con toda autoridad de parte de Dios, proclame la palabra. Ahora, la Biblia también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es un regalo. Y en estos tiempos, Tito está en un lugar muy difícil, rodeado de gente que, créanme, que no serían los primeros en obedecer a tal mandamiento que Tito les va a dar. Por eso, en el capítulo 2 de este mismo libro, en el versículo 15, le dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Y qué dice? Y nadie te menosprecie. Iglesia, nosotros tenemos la verdad y nunca podemos dejar que el mundo nos evada con su razonamiento. Siempre que tú vas a conversar con alguien acerca de Cristo, no dejes que ellos se te escapen. Tienes que llegarles y tienes que hacerles a ellos sentir el peso de su rebeldía en contra de Dios. Y la única manera de hacerlo es predicando la sana doctrina. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, Tito está aquí en este lugar para una cosa, bueno, para varias, pero la que le dice Pablo en el versículo 5, si ven ahí, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El problema de la gente de Creta era esta. Tito era un griego y la gente también vivía en un área mediterránea. Ellos estaban listos para escuchar cualquier tipo de fábula, ya que ellos ya creían en los dioses griegos. Por ejemplo, uno de ellos, y es el que ellos decían que nació ahí en la isla de Creta, era Zeus. Entonces, cuando alguien ahora iba a venir y predicarles del Dios verdadero, por eso, si ves ahí en el versículo número 3, dice Dios, el 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. ¿No se te hace curioso que Pablo tiene que especificar que Dios no miente? Lo tiene que especificar porque los dioses a los que ellos estaban acostumbrados, como Zeus, decían ellos que bajaban, que engañaban a la gente y hasta tenían varias amantes. Entonces ahora él tiene que limpiar toda esa basura en la mente de la gente y ahora predicarles con la verdad. Tito está aquí para limpiar eso y decirles la verdad, y también está ahí para otra cosa, y es establecer obispos. Ahora, un obispo es un anciano, es un líder, es un administrador. No crean que el obispo hace que esa persona sea más que la gente de la congregación. No, simplemente hay diferentes roles en la iglesia y el obispo ha de ser, y aquí especifica qué tipo de persona debería de ser. En el versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué tiene que especificar que este hombre, obispo, administrador de la iglesia? De por sí, la iglesia en estos tiempos no se congregaba así como nosotros nos congregamos, sino que ellos se congregaban en casas. Pero el administrador tenía que ser alguien que no amaba las ganancias deshonestas, porque ellos estaban acostumbrados al sistema de los judaizantes y de los fariseos, que ellos vendían favores de Dios para que el pueblo recibiera perdón. Ellos se hacían intermediarios para la gente y Dios, y Pablo le escribe a Tito para que él venga y les corrija severamente y les diga: no hay intermediarios, es solamente el hombre Jesucristo y Dios. No hay nadie más. Entonces la gente que está haciendo ganancias deshonestas tiene que ser reprendida. En el versículo 10, no, en el versículo 12, dice: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito está rodeado de gente que no son fanáticos al orden. No les gusta que alguien les venga y les diga qué es lo que tienen que hacer, ni mucho menos que les reprenda. Entonces, por eso Tito tiene que ir con fuerza, con ánimo, y reprenderles fuertemente. La manera que esta gente va a llegar a ser salva es por la proclamación de la verdad. Y cuando alguien procede a la fe, entonces ahora es el deber de la iglesia en discipular a esa persona. Tito está aquí para hacer un orden. Ahora, no estamos llamados tú y yo para simplemente ir por el mundo y ver cuántas personas pueden firmar en la parte de abajo donde dice: sí, yo acepto a Cristo. No solamente es: sí, yo acepto, sí, yo voy a llegar una vez. No, la iglesia está aquí y es el mecanismo en el cual Dios ministra a su pueblo, y en donde ahora que la persona ha reconocido la verdad, ahora en medio de nosotros, los hermanos, va a llegar a ser un discípulo. No nada más estamos llamados para traer a gente, a que alguien finalmente diga: ok, sí, hay un Dios. No, estamos llamados a ser seguidores de Jesús. Seguidores todos los días. No es una decisión que tú haces, es una decisión de todos los días. No estamos llamados a que la gente venga nada más a firmar el contrato de la membresía. No, nuestro deber es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos. Las ovejas no comen nada más una vez. La iglesia es cuidada por su pastor, Jesús. Él es el buen pastor. Y el libro de Juan dice que mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Y ya cuando estás en la familia de Dios, ya cuando has sido justificado por Dios, el alimento de las ovejas es importante. Y esta es la razón por la cual Tito está aquí, para establecer a obispos en las diferentes ciudades, porque como están permitiendo que cualquier fábula, cualquier invento, cualquier historia judaica que quieran meter a la iglesia, cualquiera la lance, ahora vamos a necesitar a hombres fieles a Cristo que cuando eso suceda no lo permitan. El problema en Creta era que habían muchos que estaban destruyendo el rebaño en falsas enseñanzas. Tito 1:10 nos dice: porque hay aún muchos contumaces, o sea, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los judíos, son los judaizantes, son los que quieren implementar un sistema encima de la sola fe. Son la gente que le venían a decir a un adulto ya grande: ok, ya aceptaste a Cristo, ahora circuncídate. Cuando tú agregas un sistema falso al evangelio puro de Cristo, eres un hereje y debe de ser reprendido. La Biblia se refiere a estos como los judaizantes, los de la circuncisión, y ellos son falsos maestros. Entonces, el punto número uno es que la fe de nosotros, la manera en que nosotros somos salvos, es por la sola fe. Estos eran falsos maestros porque cambiaban el don invaluable de la sola fe en Jesús por un sistema de obras y requerimientos para ser salvo. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 25? Dice: cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Romanos 1:28 dice: como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a depravación mental. ¿Ves cómo se refiere la Biblia a cualquier persona que quiera venir a implementar un sistema nuevo al ya establecido por Cristo? Tienen una depravación mental. Son enemigos de la cruz. Y no debemos permitir que ellos vengan y cambien el tesoro grande de conocer simplemente a Cristo e implementar un sistema hecho por hombres, corruptible y perecedero. Ese es un pecado. Tito 1:14 dice: tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos. No atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la Biblia. La Escritura es suficiente para que nosotros estemos llenos. No necesitamos introducir, no necesito introducir mi testimonio para que ustedes sean cambiados. Lo único que yo tengo que hacer como un predicador es quitarme del camino y dejar que Dios les hable sin que yo ponga mis inventos. Ustedes nada más necesitan escuchar las palabras puras de Dios. Y solo la fe puede salvar al pecador. En el mundo solo hay dos religiones. Solo hay dos. No hay muchas, solo hay dos. Y las podemos categorizar en dos categorías. La primera es el sistema corrupto, falso, de las obras humanas. En todas las religiones del mundo, si tú ves en su raíz qué es lo que tienen en su detrás, todas, en el judaísmo, los musulmanes, en cada una tú tienes que hacer cosas para que tu Dios o que tú llegues a ese paraíso. Ese es el sistema corrupto de todas las religiones falsas del mundo. Y todas son condenadas por Dios, porque se tratan de las obras del hombre. La única verdadera religión es la del logro divino, donde Dios hace toda la obra, donde Jesús hace todo en la cruz, donde Él te salva, te justifica, te lleva, te persevera. Él hace todo. Imagínate que tú y yo llegaríamos al cielo por nuestras obras. Estaríamos allá en el cielo hablando: ¿viste lo que hice para llegar aquí? Oh, no, yo hice más porque yo gané a 1,000. No, yo gané a 10,000. Nunca nos cansaríamos de decir cuáles son las cosas que hicimos para llegar a ese lugar. Gracias a Dios que no es por obras. Porque si no, no nos cansaríamos de hablar de nosotros mismos. Somos tan orgullosos. El logro divino de Jesús es el único necesario para lavar al pecador. En la primera, tú tienes que hacer cosas. En el segundo, Dios es el que hace todo. Te salva, paga el precio, Él te justifica para que tú estés con Él. Así es que el resultado de la verdadera es que toda la gloria es de Él. No hay gloria para el hombre. No es yo lo acepté, no, Él te aceptó desde antes de la fundación del mundo. Y gracias a Dios, dice Charles Spurgeon, porque si te conociera, tal vez no lo hubiera hecho. Gracias a Dios que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Pablo quería que Tito, con denuedo, con autoridad, reprendiera severamente a todos aquellos en ese día que enseñaban algún sistema falso, mitos, inventos de hombres, que no fueran el evangelio verdadero. Y para esto existe la iglesia, para eso existe este cuerpo de personas que estamos aquí. Ese es el punto número uno, es la sola fe. El punto número dos es los ancianos, la razón por la cual Tito estaba aquí. Tito estaba en Creta: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. El anciano debe de llevar una vida intachable. Tiene que ser, versículo 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué podría decirles yo a ustedes si yo no viviera lo que predicara? ¿Ustedes me escucharían? ¿Ustedes escucharían a un pastor que les dicen que no pequen pero él vive en pecado. Por eso los ancianos deben de ser personas que viven lo que predican, para que también ellos puedan exhortar. Y ese es el punto de la iglesia. La gente que llega a este lugar son ovejas que van a ser dadas verdes pastos, pero también todo aquel que se considera miembro de una iglesia está también aquí para rendir cuentas. Nosotros estamos aquí para ser reprendidos, para ser exhortados, para que alguien nos diga que nos tenemos que arrepentir. La iglesia tiene un buen pastor, un Señor nada más, un gran sumo sacerdote, y ese es Jesucristo. Y Él quiere que en su iglesia haya orden. No para oprimir al pueblo, así como hay algunos sistemas por allá afuera que ellos mismos se dan autoridad y se ponen encima de la Escritura y dicen ellos son los únicos que pueden interpretar la Escritura. O ellos inventan sistemas donde te tienes que meter a una cajita y detrás de un telón confesar tus pecados con alguien que te los puede perdonar. Son sistemas falsos. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. No podemos meter a nadie más. Todo, cualquier otro invento es falso. Cristo quiere que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros también. Y a Dios le ha placido que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad por la predicación. Esta es la misión del discipulado, donde ahora Tito debe de buscar a hombres fieles que seguirían siendo portavoces de su mensaje, del mensaje verdadero, que anunciaran al Mesías y que ellos, habiendo sido ellos mismos rescatados del infierno, ahora también se volvieran en pescadores de hombres. El maestro quiere que tú y yo hagamos eso. Por eso cuando hay, entre comillas diría yo, creyentes que dicen, bueno, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que dice Jesús, pero yo no voy a ir a una iglesia porque las iglesias están llenas de hipócritas. Bueno, se me hace bien difícil creer a esa persona porque, no porque sea imposible que alguien sea cristiano y que no vaya a una iglesia, pero están negando un mandato de Cristo, el de hacer discípulos. Pero ellos mismos no escuchan el mandato de su jefe, Jesús. Además, muchas veces la gente que dice que no se congregan porque en la iglesia solo hay hipócritas, pues a esa persona le podríamos decir, bueno, hay espacio para uno más. Porque en las iglesias nosotros estamos aquí como enfermos recibiendo sanidad por el doctor Jesús. La iglesia es el hospital de los enfermos espirituales. Y es la palabra la que sana. Es la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Es Cristo que apacienta su iglesia. Y la predicación esta ahora ha llegado al justo momento, al preciso momento en la historia para los cretenses. Y así ha sido con todos. El mensaje de Dios nos ha llegado al momento preciso. ¿Tú te acuerdas de tu vida antes de Cristo? ¿Tú te acuerdas de cómo eras? ¿Tú te acuerdas lo que amabas? Espero que haya suficiente diferencia para que te des cuenta. Debería de haber una gran diferencia entre quién eras y quién eres. Por eso los ancianos fueron establecidos en esta ciudad. Fueron establecidos por Dios para ser las personas indicadas que se aseguraran de cuidar al rebaño de toda mala enseñanza. Y las cualidades de tales hombres están aquí. Las acabamos de leer. Su razón de existir era que la gente de Creta necesitaba rendir cuentas a Dios. El propósito de la iglesia es hacer un lugar donde la gente pueda venir. Y sí, somos una comunidad, estamos aquí para recibir a la gente con amor, pero también estamos aquí para que seamos corregidos. No tenemos toda la verdad. Fallamos todavía. Y estamos aquí para aprender. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia, no para proclamar inventos humanos, sino para ser una ciudad que brille en medio de la oscuridad. Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Mateo 5, 14 y 15 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El pueblo de Dios no tiene que pasar desapercibido en la sociedad. Que nadie se dé cuenta que aquí hay una iglesia en Deer Park. Tenemos que brillar. Tenemos que alcanzar al perdido. Y ser, como decía Jesús, pescadores de hombres. No nos podemos esconder. Nadie agarra una luz que brilla y la esconde debajo de una cama. Pero a veces, iglesia, lamentablemente vivimos la vida como que si tuviéramos 100 años más por vivir. Hoy es el día donde tú y yo nos deberíamos de levantar para hacer algo. El preciso momento, como a Tito y a los cretenses, o Pablo a los romanos, nosotros ahora estamos en esta ciudad. No dejemos seguir pasando el tiempo, los años. ¿De qué nos sirve a nosotros venir y llenarnos y llenarnos de conocimientos si nunca vamos a traer a nadie a Cristo? ¿Cuál es el punto? El predicador Charles Spurgeon dice: si la gente va a ir al infierno, pues entonces en su camino al infierno que se tropiecen sobre nuestros cuerpos para llegar ahí. Lo que está diciendo es que tú te tienes que lanzar, tú tienes que dar tu todo para que la gente no vaya al infierno. El infierno es un lugar real. Dios va a juzgar a esta nación, al mundo entero, y tenemos que predicar a Cristo. Todos somos la iglesia. No es solo el labor mío, el labor de los predicadores. Todos hemos sido llamados para ser discípulos. Aunque no todos seamos llamados a ser un predicador o un obispo o alguien, un administrador de la iglesia, un supervisor, como lo quieran ver. Todos sí estamos llamados para ser discípulos. Eso sí, todos. Del niño al anciano. Todo mundo que profesa creer en Jesús, lo que va a marcar a esa persona es que quiere que más gente venga al conocimiento. Primera de Timoteo 3:1 dice: si alguien anhela obispado, buena obra desea. No todos tienen que ser obispos, no todos tienen que ser pastores, pero cada hijo tiene que sentir una pasión por el perdido. Y la sana doctrina debe de estar siendo enseñada. Y aquellos se encargarán que sea así. Tito 1:14 dice: tienen que dejar de prestar atenciones a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. No podemos seguir prestando oídos a falsas enseñanzas que distorsionan el mensaje del Señor. Por eso los ancianos habían sido llamados en esta ciudad. Y asimismo en todas las iglesias deben existir ancianos que se preocupen que la verdadera enseñanza sea predicada. Y esa autoridad no es para que ustedes se sientan oprimidos por ellos, sino para que ellos cuiden a la iglesia, sirvan. Un ministro es nada más alguien que sirve. Un apóstol, como el apóstol Pablo, eso nada más quiere decir que él es un enviado de Dios. Eso no quiere decir, el apóstol llegó, wow, ahora nos vamos a tirar para que él no pise, no se arruine los zapatos. No. Todos hemos sido comprados por la misma sangre. Y el punto número 3, para terminar, deben ser piadosos. Pablo empezó esta carta diciendo en el verso 1 que el pleno conocimiento de la verdad conforme a la fe según la piedad. Piedad en inglés quiere decir godliness, parecerte a Dios. Piedad es igual a ser igual a Cristo. Si tú eres alguien piadoso, el carácter de Cristo va a marcar tu vida y van a poder saber que tú eres diferente. Pero lamentablemente hay mucha gente que se dice ser creyente, pero como dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O como dice Romanos capítulo 1, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Estamos hablando ahora de los falsos creyentes. Sí, existen. Acuérdate, donde hay trigo, siempre va a haber cizaña. Y nuestro deber es vivir según la piedad. ¿Qué significa vivir según la piedad? Pues significa ser puro, ser como Él, obedecer, escuchar, ser humildes, tener dominio propio. Ustedes los conocen, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si esto no se escucha como tú, entonces todavía estás a tiempo para obedecer al Maestro. No seamos necios a Cristo. No seamos necios a su palabra. Obedezcámosle. No seamos como el mundo. Ellos son rebeldes a Dios por naturaleza. Escuchemos su voz. Hagamos su voluntad. No seamos simplemente oidores. Semana tras semana, ¿cuánto vamos a escuchar? Ahora es hora de hacer. Y más en estos tiempos, es hora de hacer, de predicar, de traer nuevos a Cristo. La fe, como dice Calvino, si tú dices tener fe, entonces, sí, es cierto, la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe sola salva, no tienes que hacer nada para ser salvo, nada más tener fe. Pero si tú dices tener fe, esa fe va a estar acompañada de obras. Estamos hablando de una gente que no necesariamente se daban para ser obedientes, así como nuestra comunidad, así como este país. Quieren vivir en rebeldía en contra de Dios, pero nosotros estamos puestos en este mundo para brillar, para hacer luz en medio de las tinieblas. No tenemos que escuchar a falsos maestros. Acuérdate que este es nuestro campo de batalla. Debemos de pelear con autoridad, pero no estamos aquí en este mundo para pelear contra las personas. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. El mundo, el enemigo, trabaja con poder y cierta autoridad. Por eso el trabajo del evangelismo debe de ser con comando, con autoridad, para arrebatar a las almas del infierno. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos a ser valientes. Estamos viviendo en momentos difíciles donde al parecer el enemigo está tomando territorio cada día. Ayúdanos, Señor, a tener valor, a predicar, a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a proclamar ese gran tesoro, el conocer a Cristo, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te ama a ti, que ama tu palabra y que la obedezcamos en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén.